Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Elefante.
Queridos amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. De las 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos una gran bienvenida desde Arica hasta Tierra del Fuego a través de www.radio.uchile.cl, y ya les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que se están uniendo a través de Facebook Live. Constance Farías le envía un gran abrazo también a la gente, que al alcalde específicamente, y también a Daniel Moraga y Daniel Jave, que se integran en nuestra sintonía. ¿Me preguntaba el alcalde por el enlace Facebook Live?
Sí, para tuitearlo.
Está por Carolina Pérez Carballo, es mi Facebook Live, y ahí la gente puede unirse en vivo y en directo. Muy dado a las redes sociales el alcalde, increíble, siempre cercano a la gente. Señoras y señores, le envío también un gran abrazo a Pablo, que está acompañándonos ahí de Chief Farp. El día de hoy, 100% dedicado a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. ¿Quiénes nos acompañan? Daniel Jaue, alcalde de Recoleta, presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, y también Daniel Moraga, secretario ejecutivo de Achifarp. Así que muy bienvenidos ambos.
Muchas gracias.
Bienvenidos al corazón de mi pasión. Qué bueno ver al alcalde nuevamente.
Sí.
Ya tuvimos la oportunidad de estar juntos y llegó tu hora.
Así es.
Así.
Muy buen programa. Gran programa.
Entretenido también sí, todo eso. Sí. Vamos a comenzar por don Daniel Jaue. La creación de Achifarp, ¿por qué motivo? ¿Cuál fue la necesidad que ustedes vieron para crear esta asociación?
A ver, lo primero, nace con la farmacia popular, que nace como un dispositivo municipal, que era la gran innovación, porque siempre nos habían dicho que no se podían hacer estas cosas en las municipalidades, para lograr algo que no se había logrado en 20 años de discusión política en nuestro país, que era bajar el precio de los medicamentos, de los tratamientos, y de todo lo que tuviera que ver con el acceso a la salud, y que esto tuviera un precio justo. No hablábamos, porque no se puede en este país hablar de garantía de salud, de derecho, porque eso no existe realmente estipulado constitucionalmente. Pero dar un golpe y dar un paso en el avance hacia concretar esto. Y esto fue bastante exitoso en los primeros 6 meses, recuerdo que fue furor, estuvimos casi todos los días en la prensa y todos los días se sumaba más municipios que iban formando y siguiendo el ejemplo de Recoleta y formando farmacias populares todos los días. Algunos les ponían farmacias populares, otros farmacias comunales, algunos querían hacer el proyecto, algunos querían simplemente ocuparlo con fines electorales. Y en la medida que avanzó el tiempo nos fuimos dando cuenta, todos los que teníamos verdadera creencia en este proyecto, los que creíamos de verdad que esto podía hacer, nos dimos cuenta que podíamos hacer incluso mejores negociaciones si es que nos uníamos, porque además los municipios, por ejemplo, tenemos dificultades administrativas y legales para poder importar, pero si nos agrupábamos y nacía la Chifar, que es una asociación de municipalidades, que a diferencia de las municipalidades es una personalidad jurídica pero de derecho privado. Perfecto. No tiene las mismas limitantes que los municipios, y por lo tanto la Chifar iba a poder importar, iba a poder firmar convenios con países extranjeros, convenios con laboratorios en el extranjero, iba a poder importar directamente, de tal manera que eso nos abría un mundo de posibilidades para presionar a la baja efectivamente todo el tema de los medicamentos. Y claro, cuando esto se forma, ¿no?, empiezan a surgir como si fuera un imán numerosas posibilidades que llegan a las ayudas técnicas, que llegan a una serie de cosas que hoy día ya sabemos cómo partió, pero no sabemos dónde va a terminar. O sea, estamos pronto a abrir la primera producción de audífono a precio justo, unos audífonos además que van a ser absolutamente personalizados y a valores que son impensables en el mercado chileno, ¿no? Y vienen muchas otras novedades en el futuro mediano. que van a ser bastante impactantes. Y la idea es ir ampliando esto de tal manera de obligar al mercado a ser un poco más transparente y un poco más decente.
Fantástico. Daniel Moraga,
dígame.
Secretario Ejecutivo.
Sí, sí.
Bueno, la iniciativa es fantástica y en realidad de la manera en la cual podría extrapolarse, ya sea farmacia popular, el nombre que tenga, a mí me impactó
óptica
muchísimo.
Popular.
Óptica popular. También está
la inmobiliaria.
La inmobiliaria.
Viene ahora la librería, que va a ser una maravilla.
Y odontología.
La odontología popular también, que es algo que estamos desarrollando todos los días y que va a ir en avance hasta llegar lo más rápido que podamos a la implantología.
Ahí después vamos a preguntar bien lo del tema del municipio, de la responsabilidad del municipio, uh-huh, y cómo ha ido avanzando. Le quería preguntar, Daniel Moraga, le voy a dar un ejemplo. Yo tomo un medicamento, uh-huh, que se llama baclofeno. Uh-huh. En el conglomerado de Cruz Verde, Sal Cobrada, uh-huh, y todas estas grandes coludías de las cuales podríamos conversar toda la mañana.
Sí.
El medicamento sale 52 mil pesos aproximadamente.
Ya.
De 90 pastillas. Y eso cuesta. La otra posibilidad que yo tenía era comprarme el medicamento en una... en recetario magistral.
¿Ya?
Lo hice en recetario magistral, 26 mil pesos en recetario magistral. Uh-huh. Me acerqué a la botica popular.
¿Ya?
8.200 pesos. Uh-huh.
¿De qué comuna? Disculpa que la indiscreción.
Santiago Centro.
Uh-huh. Perfecto.
¿Qué pasa ahí? Cuando ustedes llegan, usted como secretario ejecutivo, comienzan con este tema de los medicamentos y dicen, acá algo está sucediendo, uh-huh, hay un montón de personas, que hay un municipio detrás y hay una asociación chilena que se está preocupando por los chilenos.
Mira, sí, en parte sí, y la instancia fundamental que nosotros estamos haciendo a los municipios como el de Santiago, que no está asociado a nuestra organización, sí, es que si nosotros juntamos la mayor cantidad de personas que estén necesitando medicamentos y que por lo tanto agrupemos la mayor cantidad de farmacias comunales en esto, vamos a poder bajar mucho más los precios.
Así es.
Nosotros, por ejemplo, hicimos ahora, hace un par de meses atrás, cerramos un trato con un laboratorio español, con Laboratorios Lesbi, y logramos establecer una baja de aproximadamente un cuarto del precio para medicamentos de lo que hoy día es precio de farmacia popular. Es decir, ese medicamento que tú me decías que lo encontraste en 8.000 pesos, nosotros lo podríamos encontrar en,
claro,
2.000, sí, o menos, incluso.
Exacto.
Podríamos encontrarlo afuera. Y basta que nosotros nos pongamos de acuerdo y los municipios tomen la decisión, política en este caso, de apostar a fondo por la salud de sus habitantes, de no permitir que nunca más un abuelito tenga que partir la pastilla para completar un tratamiento porque no le alcanza para llegar a fin de mes, de poner en primeros en la fila, como les gusta decir hoy día, a la gente que está con enfermedades crónicas, con enfermedades muchas veces que no solamente detrimentan su calidad de vida en términos de la salud, sino también económicamente los dejan en el suelo, como la mayoría de los tipos de cáncer, como la mayoría de los tipos de enfermedades.
De enfermedades raras también.
De enfermedades raras, que nosotros también, y una de las ventajas que puede entregar la asociación en ese contexto, es que son enfermedades que de repente, por ejemplo, son 5 o 6 en cada municipio, pero a nivel nacional terminan siendo 1.000, lo que ya a nosotros nos habilita para pensar, claro, en hacer una, sí, farmacia que traiga específicamente eso, y nosotros utilizamos las farmacias comunales como punto de distribución. Para esos medicamentos.
Y una vez que las farmacias empiezan a ver esto, perdón, las farmacias, los municipios, ¿quiénes fueron los primeros que se acercaron? Hoy día tengo entendido que ya son 67,
uh-huh,
o más.
67 los que están dentro de la asociación.
Claro.
Pero hay más de 160 municipios con farmacias.
Uh-huh. O sea, bastante.
Porque hay también una barrera de entrada que no es muy alta y que los municipios no terminan de entender cuánto les permite ahorrar, ¿no? Porque para estar en la asociación hay que concurrir con una cuota anual, uh-huh, que es cercana a los 100 pesos, o sea, que es de 100 pesos por habitante, con tope de 13 millones. Más una cuota de incorporación que sirve para que la asociación pague sus costos logísticos, pague los viajes que hacemos para ir a buscar medicamentos, uh-huh, pague al personal que trabaja en esto y para que además pueda implementar algunos de los proyectos que son productivos que estamos desarrollando. Uh-huh. Por ejemplo, decíamos que todos los municipios tienen una limitante territorial para ver a quienes pueden atender. Uh-huh. O sea, la farmacia popular de Recoleta solo puede atender a aquellos que viven, trabajan o estudian en Recoleta. Uh-huh. Y por lo tanto, las 67 comunas pueden atender a los que viven, trabajan o estudian en las 67 comunas, y además, como están asociadas, pueden atenderse indistintamente unas a otras, ¿no? Uh-huh. Estamos en el proceso de generar todo en línea. Pero los que no están en estas 67 no se pueden atender.
Claro que sí.
Sin embargo, la asociación chilena puede constituir una farmacia de la asociación, que por ser una entidad de derecho privado, ajá, no adscrito a ningún territorio, puede venderle a cualquier ciudadano de Chile. Y esto es una de las próximas etapas que viene, que nos va a permitir venderle, por ejemplo, a la gente de Las Condes, que no tienen farmacia popular, o a la gente de Barnechea, que no tiene farmacia popular.
Santiago Centro.
A la gente de... Claro. Es que, pero la gente... Santiago tiene.
Botica.
Santiago tiene, claro, botica. Sí, ¿no? Sí, pero todas aquellas comunas que no tienen, que no han querido formarla, creo que Conchalí, que es vecina nuestra, está en esa condición. Hay otras comunas en las cuales la gente viene bastante a Santiago.
¿Ah? Diego Almagro.
Diego Almagro, uh-huh, y que no tienen allá, ¿no? Porque les es más difícil. Hay comunas que son muy pequeñas, uh-huh, y que no se justifica tener una farmacia abierta todos, uh-huh, los días, ¿no? Y por lo tanto pueden haber situaciones que nos permitan asociarnos y colaborar, y esto va a seguir creciendo, uh-huh, afortunadamente llegó para que... Ahora, hay una preocupación bien grande que quiero denunciar hoy día. En el presupuesto anual de la Nación de este año, este gobierno, que dice estar tan preocupado de los medicamentos, le ha bajado el financiamiento a la Senabas en 77 mil millones de pesos.
77 mil millones de pesos.
Y esto no puede tener otro objeto que debilitar y destruir el proyecto de farmacias populares y del sistema público. O sea, hoy día, cuando todos sabemos cuál es el problema de los medicamentos, este gobierno ha tomado la opción de ir dejando morir Senabast y potenciar el negocio privado. Esto es preocupante. Primero, porque no es consistente con lo que se dice. O sea, que hay una abierta hipocresía y un doble discurso que hay que denunciar. Lo segundo, porque además la propuesta que se ha venido conversando desde que nació la farmacia popular, es que Senabas debiera ser constituida como empresa del Estado, debiera capitalizarse, debiera convertirse en proveedor único, ¿no? Para el sistema público, pero además en proveedor prioritario para aquellos privados que aceptaran una banda de precios, por ejemplo. De tal manera que Senabas le pudiera vender incluso a las cadenas privadas, mm-hmm, siempre y cuando estas no tuvieran una utilidad mayor al 10 o al 15%, de tal manera de avanzar hacia lo que ha hecho todo el mundo desarrollado, que es fijar los precios de los medicamentos, generar bandas de precios y no dejar que esto lo administre libremente el mercado, porque lo que ya nos dimos cuenta, todos lo sabemos, el mercado no le interesa al ser humano, ni le interesa nada que tenga que ver con proteger a las personas.
Bueno, también lo podemos ver con el tema de las ayudas técnicas que están sucediendo.
Así es.
Ellos se declararon en austeridad, absolutamente, y le bajaron muchísimo el valor la cantidad de plata a las ayudas técnicas. Y podemos darnos cuenta que las ayudas técnicas acá no son un derecho. Uh-huh. Las ayudas técnicas, uno tiene que postular, uh-huh, a una ayuda técnica, entrar en una lista y luego de eso ver quién podría estar dentro de las ayudas técnicas. Sin embargo, ustedes también tienen una responsabilidad tremenda con las ayudas técnicas.
Sí, lo que pasa es que nosotros estamos enfocados a todo lo que son los temas de salud y a apoyar los temas más sensibles que nuestros asociados, que en definitiva son los que están en contacto directo con el territorio, con los vecinos, a los que los vecinos les llegan a solicitar, oiga, ayúdeme con esto, ayúdeme con esto otro. Nosotros estamos entregando respuesta a la mayoría de esos elementos. Y estamos entregando respuesta en la misma lógica de las farmacias comunales, en el sentido de nosotros hacer procesos de negociación, acercamiento con actores estratégicos y solicitarles que, en virtud del espíritu que esto tiene, bajen los costos y también entiendan que nosotros actuaremos como plataforma, que ellos puedan llegar con sus productos, pero tienen que bajarlo al mínimo posible y respetar también este hecho de que nosotros no vamos a generar ningún tipo de utilidad, pero respetarlo con acciones, no con que nos digan hoy qué bonita la Chifarp, sino que nos establezcan precios que realmente sean accesibles para cualquier persona, o para que los municipios puedan comprarlo y por lo tanto multiplicar las ayudas técnicas que ellos habitualmente entregan, regalan o hacen uso desde sus procedimientos, pero también que se puedan esto vender a través de las farmacias populares, porque hay gente, cuando nosotros hablamos de la clase media, no entendemos que la clase media de repente tiene le gusta desarrollar ciertas actividades o adquirir sus cosas y tienen una cierta capacidad económica, bueno, no hay por qué dejarlo fuera de la posibilidad de acceder a estos tipos de implementos, que nosotros tenemos tres premisas para trabajarlo: unos que sean a precio justo, los otros que sean de buena calidad, y en este caso la calidad está más o menos asegurada por las normativas del Senado y las normas técnicas, y tercero, tratar de limitar al máximo el lucro que hay entre medio. Nosotros por nuestra parte no lo desarrollamos, pero también exigimos que las empresas trabajen de la manera más honesta en este sentido con nosotros. Nosotros les decimos, ganen plata, pero ganen un nivel de plata justa que permita que la gente también establezca una satisfacción de sus necesidades. Para eso nosotros concebimos que es el mercado, para satisfacer necesidades, no para que un par de personas se enriquezcan a costa del dolor de otras personas.
Por supuesto, si esto tiene que ver con algo de derechos también, y le quería preguntar, alcalde, usted llegó a Recoleta y afortunadamente dejó la escoba. Afortunadamente.
Muchas
las
gracias.
Farmacias, la óptica y muchísimas otras cosas más. ¿Por qué usted y no otro? ¿Por qué tenía que llegar usted ahí? ¿Por qué esto no se hizo antes?
A ver, primero yo no quisiera personalizarlo porque esto es un trabajo en equipo.
Sí, usted y su equipo.
Sí, ok.
Usted y
mi partido.
Y su partido.
¿Por qué? Porque si uno ve la propuesta de constitución que hizo Luis Emilio Recabarren en 1920, yeah, ¿no? En esa propuesta de constitución, el rol que Luis Emilio Recabarren le daba a los municipios era un rol mucho más activo que lo que le da la actual constitución. En esa propuesta de constitución, los municipios tenían que ver con otorgar vivienda, proveer salud y educación, con proveer además elementos básicos para la subsistencia, y por lo tanto podían incluso implementar empresas, como lo hacen en todos los países del mundo. Yo vengo llegando de Suecia, y en Suecia los municipios tienen empresas de basura, empresas de vivienda, empresas de todo, ¿no? Claro, esta es una discusión que en un país tan sobreideologizado desde el neoliberalismo como el nuestro parece absurda, pero efectivamente han habido propuestas, y nosotros creemos firmemente en eso, en donde los municipios dejan de ser los brazos del Estado central, sino que son efectivamente gobiernos locales. ¿Y por qué se dice así? Porque son los únicos capaces de encontrar problemas de sus habitantes, buscarles soluciones e implementarlas, y en el corto plazo, sin tener que ir a buscar plata al nivel central o ir a mendigar recursos en el nivel regional, porque la verdad que no da, menos en un país en donde estamos en Providencia, que tiene 950.000 pesos por habitante al año. Conocemos Las Condes, que tiene 1.300.000 pesos por habitante al año, y conocemos la situación de Alhué, que tiene 85.000 pesos por habitante al año. Entonces somos todos municipios, pero esa es la simetría de recursos que hay en este país tan desigual, y que todos sustentan y que nadie lo discute. Entonces claramente en este país no somos todos los ciudadanos iguales ante la ley. Eso es lo primero, ¿no? Estaba en la constitución y está en el programa del Partido Comunista de los gobiernos locales, ha estado siempre.
Perfecto.
Lo segundo, esto tiene una derivada, que hay muchas autoridades que cuando discuten el tema del derecho a la salud, de los medicamentos, de las ayudas técnicas, piensan que es algo que le corresponde resolver al mercado, porque ellos como autoridad no se sienten responsables, porque ellos son partidarios de que esto lo vea el mercado. Los comunistas somos partidarios de que esto lo vea el Estado, y por lo tanto cuando hay una autoridad comunista, y esto no solo pasa en Recoleta, mira, en Diego Almagro, el alcalde comunista Diego Almagro hizo la primera clínica de diálisis municipal. Hoy día tiene el primer jardín de ancianos, que es un lugar donde la gente va a dejar a su abuelo para irse a trabajar y los pasa a buscar en la tarde.
En jornada diurna. Perfecto.
En La Ligua, el alcalde comunista de La Ligua, Rodrigo Sánchez, el primero se llama Isaías Zavala, hizo la primera planta desalinizadora de agua en el sector de La Ballena. Qué y entrega agua potable municipal gratuita a un sector que no tenía acceso a esto. En Quilicura, el alcalde comunista de Quilicura, Juan Carrasco, ¿no?, tiene la lavandería popular que lava gratuitamente la ropa de los adultos mayores, ¿no?, en su comuna. Por lo tanto, yo les comento que esto no es un tema de Recoleta, es un tema de un programa de gobierno comunal de un partido que es el Partido Comunista de Chile. Y hay mucha gente, por supuesto, que esto le molesta porque, según ellos, no entienden la realidad.
Aparte, ¿no?, que no es negocio. Está claro.
No es negocio. ¿no? Y esto debilita, esto que, porque además no es que le estemos quitando mercado a nadie, ¿no? Estamos llegando a donde el mercado no llega, que es completamente distinto. O sea, los abuelitos no tienen lavandería donde ir, no la pueden pagar. No. Por lo tanto, la lavandería popular de Quilicura es un tema fundamental para alguien y para un grupo, para un segmento que no atiende nadie en Chile, ¿no? Lo mismo con los medicamentos. Nosotros no sé si le habremos quitado, yo creo que le quitamos una parte del mercado a las grandes cadenas de farmacia. Pero lo principal que hicimos fue llegar en cobertura a lugares donde nunca ya llegaron porque no les interesa.
¿Cuáles serían esos lugares de cobertura?
O sea, mira, habían 59 comunas que no tenían farmacia antes que aparecieran esto. Hoy día no sé en dónde estará, pero hay lugares en donde, por ejemplo, a ver, en la misma comuna de Recoleta hay dos locales de farmacia o tres de las grandes cadenas y hay barrios completos que no están alimentados. Si tú vas al Güe, no había farmacia. No había farmacia en el Güe. Si tú vas, por ejemplo, a Cerro Navia, creo que tampoco tenía ninguna farmacia, hoy día tiene, está en desarrollo la farmacia popular.
De igual manera, las personas tendrían que haberse transportado.
Exacto.
Por un adulto mayor para poder conseguir los medicamentos.
Además, pero eso ir, en el caso de la óptica es mucho más grave, ¿eh? Mira, hay 213 comunas en Chile, de las 345 que no tienen ninguna óptica en su territorio. Entonces, que el mercado, que es tan eficiente y eficaz, según sus defensores, explique por qué más del 65% del territorio no tiene una óptica para que los adultos mayores, para que la gente que tiene problemas a la vista, para que los niños que les cuesta estudiar y leer, no puedan acceder a tener un servicio tan fundamental como este.
Gran parte del adulto mayor es la independencia, por supuesto, tener un...
Se encierran en la casa.
Exactamente.
Se empiezan a pagar solos en la casa. Y la óptica les da lo mismo. Incluso en Recoleta no teníamos óptica, teníamos que ir a Maquíver allá al fondo. La gente no va, no tiene ni dinero y hoy día además les sale casi gratis pares de lentes que son hechos para ellos, ¿no? Con la librería popular es aún más brutal.
Yo le quería preguntarle.
Es aún más brutal. 287 comunas no tienen ninguna librería donde alguien vaya a comprar un libro en este país. Casi el 85% del territorio nacional. ¿Usted cree que al mercado eso le importa? Le importa un bledo.
No le interesa. Pero no, si mientras más en la ignorancia esté la gente, mucho mejor.
Bueno, es parte de lo que estamos viviendo en este país y es parte de lo que desde Recoleta vamos a seguir transformando.
Maravilloso. Don Daniel, el otro Daniel, Daniel Moraga, cuénteme, ¿cuáles son los productos que actualmente tiene Achifarp?
Mira, actualmente nosotros estamos trabajando en la línea de ayudas técnicas, tenemos ofertas en sillas eléctricas, sillas plegables, sillas no plegables, tenemos en bastón, en stand-up, en get-up, digamos, en get-up, con alzahombre que se llama, tenemos también, bueno, estamos haciéndonos de la licencia del PPG, que es un medicamento cubano, que contribuye a bajar el colesterol y a mejorar la calidad, digamos, de la sangre en general, sin generar el daño renal. Exacto. Que generan algunos de los medicamentos.
La familia de la estatina, hay que decirlo con nombre y apellido.
La familia de la estatina. Estamos implementando un proyecto en el cual estamos invitando a nuestros asociados a sumarse y a financiarlo, que permite evitar en un 80% las amputaciones por úlcera de pie diabético. Estamos trayendo, y con muy estos importante, medicamentos de última tecnología, medicamentos cubanos, estamos trayendo también medicamentos desde España, estamos también con opciones de nosotros poder implementar estrategias de detección precoz del cáncer, pero también la vacuna, por ejemplo, el cáncer de pulmón que están patentando hoy día los cubanos en la FDA, tenemos también la posibilidad de acceder, estamos diseñando un proyecto que es muy bonito, que es el proyecto Provida de la asociación, que es el proyecto de fertilización asistida a precio justo. Estamos generando
fertilización asistida a precio
justo. Exactamente.
Eso es uno de los proyectos, eso es una de las cosas más caras que existen.
Exactamente,
en este país.
Y es un problema de la modernidad, digamos, de los jóvenes actuales, de los adultos jóvenes de nuestra generación, digamos, es un problema importante donde...
Patudo.
No, yo lo digo porque fui usuario también de uno de esos programas, pero tiene que ver con que hoy día tenemos una cantidad de gente importante que quieren ser papás y el Estado no les da ninguna opción.
Exactamente.
No les da ninguna opción. Los medicamentos son carísimos, las consultas y los tratamientos médicos son carísimos y ahí vamos a buscar la fórmula.
Sale como 2 millones el kilo guagua.
No, más.
Bueno, depende. Depende en cuánta oportunidad te resulta, además.
Claro. No, pero son tratamientos que pueden costar fácilmente 10 millones sí, de pesos sin ningún problema.
Pero fácil.
Sin ningún problema. 10 millones de sin pesos. Contar varios otros costos alternativos. Pero eso lo queremos implementar y estamos buscando nuestros socios estratégicos para hacerlo, porque ya tenemos más o menos, conocemos cuál es el modelo. El proyecto de audiometría popular, que es universalmente a todos los mayores de 65 años poder diagnosticarles su capacidad auditiva y en caso de que sea necesario poder proveerles de audífonos calibrados específicamente a lo que necesitan y con un amoldamiento exacto a su canal auditivo, y así varios otros proyectos más que estamos desarrollando y que nos interesa poder difundir entre nuestros asociados, porque obviamente requieren financiamiento, pero básicamente lo que requieren es reordenar algunas platas de los municipios y con eso se financian. Básicamente nosotros no estamos tratando de generarles más carga financiera a los municipios.
O sea, de hecho, yo quiero dar el ejemplo, nosotros gastábamos 300 millones de pesos al año en el municipio de Recoleta en
subvencionar
medicamentos que la gente compraba en las cadenas de farmacia.
¿300 millones?
Y hoy día eso bajó a menos del 15%, ¿no? Es decir, estamos hablando de cerca de 45 millones al año. Y si yo le subo a eso los costos operacionales de la farmacia, que son cerca de 65, estamos en que gastamos 100 millones y nos ahorramos 200. Porque uh-huh. La gente pobre, que yo considero que tiene valores mucho más bonitos y más solidarios, cuando puede pagar sus medicamentos no los pide regalados. No quiere más de lo que necesita. ¿No? Y en eso...
Sí, hay una ética que se despliega en esto que es muy interesante, una ética respecto de no abusar del beneficio porque le puede servir a otro, que se ha desplegado en esto de las farmacias, que es muy muy interesante. Lo mismo con las ayudas técnicas. No, si yo lo puedo pagar, esa plata la puedo pagar, no puedo pagar el 1.200.000 que vale una silla de ruedas, pero sí puedo pagar, no sé, las 400.000 o las camas clínicas que hemos traído, que también valen alrededor de 1.000.000 de pesos. Nos dicen, no, si yo 250 lucas las puedo pagar.
Hasta $1.5 million, claro, 1.250.000.
¿No? Y eso, y claro, también hay casos en los que los municipios acceden y regalan esto porque hay gente que no tiene de dónde.
Y en el
caso Recoleta, la población vulnerable.
Pero además,
es bastante.
Una mención respecto a las camas clínicas. Uh-huh. Lo que le cambia la vida a una familia. Uh-huh.
Es impresionante.
Entretener un postrado con cama clínica y sin cama clínica es
un
de verdad
mundo.
De la tierra al cielo.
¿Sí?
O sea, aquí son dos realidades y es lamentable que esto no sea un derecho, porque además vamos avanzando rápidamente en el mundo hacia lo que se llama la hospitalización intradomiciliaria. Es decir, una cantidad importante de o pacientes crónicos o pacientes postrados que no pueden estar en las clínicas o en los hospitales, que además tampoco deben quedar abandonados como quedan y que por lo tanto se sienten mucho mejor si uno los puede hospitalizar en la casa, pero con la dignidad y con los cuidados necesarios.
Por supuesto. ¿No? Vamos y volvemos, hacemos una pequeña pausa comercial. Está muy, muy, pero muy entretenido el programa y la conversación en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y regresamos a la 102.5 Radio Universidad de Chile, dando las gracias a quienes, a nuestros invitados que están el día de hoy, conversando respecto a Achifarp, a Derechos, a la Municipalidad de Recoleta y muchísimos otros municipios más que están junto a nosotros. Les cuento que está Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y presidente de Achifarp, que es la Asociación Chilena de Farmacias Populares, y Daniel Moraga, secretario ejecutivo de Achifarp. Les cuento. El Estado de Chile, en el año 2008, se suscribió ante la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, con muchísimas cosas, por supuesto, que está escrito dentro de las convenciones. Muy, muy larga la convención. Y en el año 2010, incluso antes, pero no nos vamos a referir al 10 de febrero del año 2010, la rehabilitación es un deber del Estado y un derecho y un deber de las personas con discapacidad. Eso cita de manera textual el artículo 5 de la ley 20.422, bueno, que establece normas de igualdad e inclusión social.
Este país todavía no se entera.
No, este país no se entera de nada, como siempre. Y
Resulta, bueno, yo soy ferviente, pero ferviente, acérrima, contraria al espectáculo televisivo bodrio de la Teletón. No lo soporto, y lo hemos dicho muchísimas veces en este programa también. No lo apoyamos, jamás lo vamos a apoyar, porque está en contra de, y es una violación de derechos sistemática y una manipulación emocional que va a cumplir 40 años de farandulización. Entonces, dicho esto, la realidad en Chile es que las personas, los adultos específicamente, no hay ningún espacio donde hacer rehabilitación. Y lo que hoy día estamos, lo que hemos conversado tantas veces, y lo tomo como ejemplo, que es por ese motivo por el cual peleo tanto respecto a este tema, porque no quiero que el resto de las personas vuelvan a pasar por lo que pasé yo y muchísimas personas más. Yo me accidenté y tuve que pagar 6 millones de pesos al mes por rehabilitación durante un año y medio. O sea, es cosa de sacar la calculadora. Teníamos los recursos bajo ningún punto de vista. Mi papá mecánico, mi madre dueña de casa. ¿Qué tuvimos que hacer? Bingos, tallarinatas, todo lo que tiene que hacer todo el mundo, completaba, ¿cierto?, para poder pagar algo que es deber del Estado, y no solamente es un derecho nuestro, sino que ya está firmado por convención internacional. Cuénteme cuál es. Usted está ahogado porque está desesperado por contar algo nuevo.
Dele.
Cuénteme, por favor. Nosotros el programa es suyo.
Acabamos de firmar, pero acabamos de extender el convenio que tenemos con el Instituto de Neurociencias de Cuba para poder ampliar la posibilidad de tratamientos que nosotros podamos ofrecer acá a los temas de rehabilitación neurológica, fundamentalmente. Cuba es uno de los países que tiene el mayor prestigio internacional en el tema de rehabilitación en varios ámbitos, y nosotros podemos adoptar los modelos, ya sea traer especialistas y formar gente acá y poder implementar desde los municipios de manera correcta algo que hoy día es muy embrionario, que son los centros de rehabilitación a nivel comunal, pero poder rehabilitarlo no solamente con equipamiento, que es una parte, sino con el conocimiento. Y eso es lo que nosotros estamos,
el equipo humano,
estamos gestionando, la forma en que ellos han podido mirar con escasísimos recursos el tema de la rehabilitación y tener resultados espectaculares de primer mundo, digamos, en el tema de rehabilitación. Y ese es un y si ya el tema es demasiado complejo, bueno, ver de qué manera enviamos a la gente a Cuba que hagan un tratamiento intensivo, digamos, de rehabilitación. Acá la rehabilitación tiene dos partes. Uno, cuando se sienta la persona, y ahí lo mandan del hospital, lo mandan básicamente para la casa, a perderse en un mundo de listas de espera, digamos, en ese contexto.
Y es arréglesela como pueda, porque
y arréglesela como pueda. Y allá el modelo que están implementando en Cuba tiene que ver con a rehabilitarte lo más que podamos dentro de los primeros 6 meses, todos los días 8 horas de rehabilitación, porque los 6 primeros meses después de un accidente, después de algo, ya sea accidente físico o cerebrovascular,
eso es.
Los primeros 6 meses determinan el 90 o 95% de las posibilidades
así
de rehabilitación.
Así es.
Entonces, si uno le implementa recursos durante 6 meses, la persona puede quedar en las mejores condiciones que puede quedar, de acuerdo a la lesión que tenga, de acuerdo al tipo de problema que haya suscitado su necesidad de rehabilitación. Y eso es algo que es de responsabilidad del Estado, digamos. Si ya se firmó que la rehabilitación es un tema del Estado, bueno, el Estado tiene que hacer todo lo que esté humanamente en su poder para poder rehabilitar. Y en eso nosotros estamos combinando a nuestros queridos asociados a que asuman esa responsabilidad, a que se la jueguen por resolver el tema, no una vez al año, sino como parte de su política de trabajo con la gente en general.
Pero si
y en eso nosotros usted intermediamos todo el tema.
Daniel, digamos, si ese es el tema, la rehabilitación tiene que ser, que era lo que me sucedía por lo menos a mí y a algunas personas que tuvimos la posibilidad, y en realidad no digo la oportunidad, fue un lujo, porque no es un derecho, es un lujo poder rehabilitarse de esa manera, y yo lo encuentro tremendamente injusto, de que yo me encuentro con una persona lesionada medular exactamente con la misma lesión que yo y se mueve la mitad que yo. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad de rehabilitarse 8 horas al día durante un año y medio.
Porque además, nosotros estamos muy enfocados en este país en terapias médicas que además están sobremedicalizadas. Y que no están al alcance de todos. Yo aquí quisiera hacer un comentario sobre el rol que juegan otras terapias, que son mucho más efectivas que esto. Por ejemplo, la terapia de la medicina hiperbárica. El tema es a dónde están a disposición de nuestra gente. Por ejemplo, terapias para recuperación, ¿eh?, de que tienen que ver con el reformateo de la alimentación, de tal manera de potenciar la capacidad de autorregeneración del cuerpo. Las terapias del ayuno, que tienen que ver con cómo uno es capaz no solo de mejorar algunas determinadas enfermedades, sino que además potenciar la capacidad de autorregeneración. Y estas son cosas que, claro, no están en nuestro país porque matan al mercado, porque pueden atentar,
porque es muy mal negocio,
porque es muy mal negocio. Porque es muy mal negocio.
Así es. Les quería preguntar respecto a los aparte de los productos, los asociados que tienen, las alianzas, estas alianzas que tienen, ¿con quiénes son? Porque también están los pañales, ¿cierto? Tienen pañales para adulto mayor, lo cual estuve viendo, termómetros, hay muchísimas otras cosas que venden dentro de HFARP. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas que tienen?
Sí, bueno, aquí vamos a aprovechar de comentar algunas cosas que son novedades que pasaron en las últimas horas, que yo no sé cómo tú las sabes, pero bueno, pasaron en las últimas horas, que tenemos ofertas de tomadores de presión, tenemos ofertas de termómetros digitales a 3.000 pesos, tenemos... y estas son alianzas con empresas que han entendido el modelo desde dos ámbitos, o que están dispuestos a hacer esta colaboración, porque de alguna manera, como por ejemplo el caso de Durandín, que es toda la familia Babyland, que han entendido que ellos pueden generar, o que ellos están de acuerdo en llevar productos de primerísima calidad a un precio razonable a la gente, u otros que están abriendo ese mercado y que quieren dar a conocer sus productos y utilizan esto como plataforma, y nosotros felices de que nos utilicen como plataforma siempre y cuando generen, digamos, estos precios que son ultra convenientes. Un día un termómetro digital vale sobre los 14.000 pesos en una farmacia común y corriente. Bueno, nosotros la vamos a tener a 4.500 pesos puesta en las farmacias populares, para que nuestra gente, sobre todo las madres, puedan tener el control respecto a las enfermedades de sus niños.
Por supuesto.
Obviamente que vamos a proveer pilas para aquello también. Estamos haciendo un entramado donde podamos darle soporte también a todo esto, porque no basta con que yo...
O sea, no basta con resolverlo.
Hay que asegurarlo, y por lo tanto no basta con que nosotros le entreguemos una silla de ruedas a una persona si después no tenemos cómo arreglarla. Y eso es parte de lo que nosotros también estamos ofreciendo como le gusta decir a los economistas, como valor agregado de nuestro modelo de negocio. Pero en realidad es ser lo más humano que se pueda respecto a las necesidades de la gente. Y eso es básicamente lo que estamos apostando. Alianzas también tenemos con esta empresa que se llama Quirón, que son las que dice, que es una empresa nacional, las de la silla de ruedas, una empresa nacional de cabros que están emprendiendo, innovando y desarrollando todo este tipo de cuestiones, y nosotros los estamos apoyando, estamos metiéndonos en este ambiente, en este ecosistema que le llaman de empresas dedicadas a la salud, y estamos haciéndoles ofertas de plataforma a la gente. O sea, nosotros los podemos vincular demanda con oferta, siempre y cuando se respeten las condiciones en las que nosotros queremos que esa oferta llegue hacia la demanda, que tiene que ver con los precios y con que sea accesible para la mayor cantidad de gente. Y en eso nosotros hemos hablado con los laboratorios de acá en Chile, que no nos han inflado, básicamente, para decirlo en buen chileno,
qué
pero de manera educada también.
Qué raro que los laboratorios no los peguen.
Hoy día incluso laboratorios que estaban trabajando con las farmacias están generando una política comercial en la cual ellas no les van a vender más a las farmacias, sino que van a intermediarse a través de droguerías o centros o bodegaje o distribución de medicamentos. Entonces están incorporando otros actores a lo que ya existe. Bueno, nosotros esperábamos que el mercado reaccionara, que la industria reaccionara, pero nosotros también vamos a reaccionar, digamos.
Así
vamos a tener estrategia.
¿Cómo les ha ido con los viajes en los cuales han ido a hacer alianzas aparte de Cuba?
Primero han sido viajes bien desgastadores y bien exigentes. Yo recuerdo en el último viaje que me tocó hacer, recorrí 3 países y 6 ciudades en 3 días.
No dormí.
En 4 días. Casi dormí arriba de un tren. No. Porque nos hemos preocupado, además de resguardar todos los fondos que estos pasajes involucran, ¿no? Y que son de la misma asociación. Pero han sido viajes muy, muy, muy positivos. Cuando uno piensa que todos los avances de la medicina cubana están a disposición, o van a estar a disposición en el futuro cercano, de los chilenos, gracias a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, algunos de los cuales están sencillamente bloqueados porque no quieren comerciar con Cuba. Entonces, por decirlo A ver, voy a plantear lo más simple. Los cubanos hace años que ya no amputan extremidades por pie diabético.
Porque
tienen medicamento y tratamiento. En nuestro país amputamos casi 10.200 personas cada año. La sobrevida para un amputado, para el 50% de ellos, no supera los 5 años, y los costos, tanto económicos como emocionales, para la familia y para los cuidadores, que son altísimos, fundamentalmente mujeres, son altísimos. A mí me encantaría que tuviéramos un país con menos sobreideologización, y que este gobierno, que ha sido incapaz, y los otros anteriores, no solo este gobierno, es una responsabilidad de todos, fueran capaces de inclinar cabeza ante un país pequeño con un PIB que tiene un tercio del nuestro, y les fueran a pedir ayuda para que no siguiéramos cortándole las extremidades a nuestra gente que se enferma. Esto también tiene que ver no solo con el Everprota, también tiene que ver con la medicina hiperbárica, también tiene que ver
con electroestimulación,
con electroestimulación, con electroestimulación,
¿no? Para la curación de úlceras.
Pero en nuestro país, país se prefiere amputar a 10.250 personas al año antes que ir a decirle a Cuba, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos enseñan qué es lo que han hecho? De tal manera de salvarle y darle una mejor calidad de vida a nuestros viejos y viejas que son diabéticos.
Y recordemos que esto no es solamente una amputación física, es una amputación emocional para muchísimas
gente. ¿No?
Totalmente.
Con el laboratorio Lesbi en Europa, la quetiapina, que es un medicamento que se ocupa en distintas dosis dependiendo de si tú tienes depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia, ¿no? Que es lamentable que sea uno de los más consumidos en nuestro país, que está a un valor excesivo, y que nosotros podemos hacer a través de este convenio con Barcelona llegar a un 98% de ahorro respecto a lo que hoy día usted lo encuentra en el mercado. Escuche bien. Es que, pregúntale cuánto ganan empresa relacionada aquí.
Claro, es al revés.
Porque yo no creo que el laboratorio Lesbi, ya firmamos contrato nosotros y estamos en todo el proceso para legitimar el producto y para poder traerlo, esté trabajando a pérdida. Y ellos saben que no están trabajando a pérdida, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué un medicamento tan necesario para la salud de nuestro país lo pueden tener acá? Si uno compara, varios miles de veces más caro, 1000% más caro de lo que se puede conseguir afuera. ¿Y por qué el Estado central, ¿no?, con la Senabas, que la quieren matar, en este gobierno la quieren matar, no se convierte en empresa de tal manera a poder importar esos medicamentos y tenerlos a disposición de la gente que lo necesita?
La quetiapina, lo que mencionaba el alcalde, en farmacia de cadena hasta 42.000 pesos, nosotros 42.000 pesos, nosotros la vamos a traer a 2.000 pesos más IVA.
¿Escuchaste, Fernando? Radiocontrolador, claro. Sí. Se le terminó de caer el pelo.
Ya.
Que tiene harto cosita.
Entonces ese es el nivel de...
¿42.000 pesos y ustedes lo van a traer en dos?
A 2.000 pesos más IVA. A esos 42 están conmigo.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo digo, ¿cómo es posible tantos años que nos estén...? No puedo decir eso, pero...
Ya, pero algo
en una basurita... Imagínate,
se entiende, ¿cierto?
Imagínate, pero lo puedo decir yo, ya que usted es más poderosa que yo. Imagina que en nuestro país los que hacían productos para limpiarnos el poto nos estaban cagando.
Claro.
No,
de ahí para adelante.
Le devolvieron los 7.000 pesos.
De ahí para adelante.
Pero de ahí para adelante todo puede ser. No, porque efectivamente es una vergüenza lo que pasa en nuestro país. Pero la vergüenza más grande es el nivel de falta de conciencia de las capas populares. Y yo lo digo así de claro. Porque ellos votan por los que abusan.
Sí, es que eso
ellos finalmente votan. Sí. ¿No? En una dimensión increíble por aquellos que defienden a los que abusan, ¿no? Porque son parte de las mismas familias, de los mismos negociados, y porque son capaces de privilegiar eso, y porque son susceptibles de ser influenciados por el miedo y por el temor.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces tenemos capas populares que finalmente alimentan el abuso, ¿no?, con la no participación, con el desprecio por la política. Y yo te digo que una de las cosas que hemos logrado hacer en Recoleta es que la gente entienda que no da lo mismo quien gobierna, y que la gente entienda que no da lo mismo si uno participa o no participa. En la última elección, el candidato de la derecha que iba en nuestra comuna dijo en cámara que si él salía iba a cerrar la farmacia popular, iba a cerrar la óptica popular, iba a cerrar la escuela Cornejo. Abierta. ¿Ah?
Cornejo,
no, fue Teuber. Teuber, ¿no? Que nunca más lo vimos por la comuna, nunca más volvió, nunca estuvo antes, salvo cuando fue concejal pagado, digamos, ¿no? Y nunca volvió después. Y él cuando dijo eso, ahí se terminó su campaña. Entonces yo cuando veo algunos personajes políticos que cada vez que uno saca una de estas medidas la acusan de populista, de que son un engaño, que son una farsa, y que van a ser seguramente candidatos presidenciales, yo digo, bueno, después no se quejen. Si les cierran las farmacias populares y volvemos a ser abusados, porque va a ser por obra y gracia de los mismos que van a ir a votar por ellos o de los que se van a quedar en la casa no yendo a votar por nadie.
Así es, lo mismo que una de las preguntas que le iba a hacer, que tenía que ver que cuál es nuestra responsabilidad como chilenos en exigir y continuar con este tipo de iniciativas en Chile.
Yo creo que la gente ha sido lo bastante inteligente también. Por ejemplo, en el mismo caso de las farmacias populares, se dieron cuenta de quienes estaban intentando utilizar esta iniciativa solamente con fines electorales. Por ejemplo, el caso de Cerro Navia, que habían armado una farmacia comunal, pero la verdad es que no tenía nada y estaba desfinanciada y dejaron ese alcalde perdió porque hicieron esa vuelta. Y aquellos que se han comprometido de verdad con proyectos como este, que demuestran, por lo tanto, una sensibilidad con su gente, les ha ido bastante bien. Y no por nada nosotros tenemos un directorio que es transversal políticamente, pero desde el Frente Amplio hasta la UDI están puestas en el mapa del directorio, y así también en nuestros asociados, y por lo tanto han generado... Es decir, aquí hay gente que ha logrado sacarse un poco la sobreideologización y han asumido esta tarea en serio, tanto así que ahora estamos la próxima semana a punto de desarrollar el primer congreso nacional de la asociación para poder generar todas las decisiones que nos permitan agilizar mucho más el trabajo en este tema. Y bueno, y en función de eso yo quisiera invitar a todos los alcaldes asociados a que independientemente de si no han ido a otras asambleas o de si tienen algún tipo de resquemor respecto del funcionamiento, que vayan, que discutamos, que conversemos, veamos la estrategia para poder generar los financiamientos de lo que les estamos proponiendo, pero la verdad es que no pueden dejar afuera a sus vecinos respecto de estos beneficios que nosotros les podemos entregar. Nosotros tenemos la idea, hemos avanzado lo que más hemos podido en función de las reglamentaciones y todo. Y en eso el tema de los medicamentos es lo más engorroso. Pero estamos muy bien encaminados, tenemos acceso a la cartera de Lesbi, que son más de 300 productos a precios muy buenos. Tenemos acceso a la cartera también de productos que se fabrican en Cuba. Tenemos conversaciones con laboratorios en Alemania, con laboratorios en Suecia, con laboratorios en Palestina, con laboratorios en varios lados, que nos van a permitir entregar en India, en China.
India, me acuerdo.
Que nos van a permitir entregar un abanico de posibilidades para que podamos elegir respecto de los mejores lugares, los medicamentos.
Y hacer un llamado, ¿ah? Yo quiero recordarle a la gente que cuando empezaron a llegar los autos chinos, todos decían que era inservible. Cuando llegó el Hyundai, que fue el primero que llegó, el Hyundai Pony de Corea, ¿no? Decían que era insoportable el auto. Hoy día es una de las marcas más prestigiadas. Entonces, cuando los laboratorios chilenos o los comerciantes de la salud que existen en Chile les digan que los medicamentos que nosotros traemos de afuera no son de buena calidad, solo recuerden estos ejemplos para que no se sorprendan años después.
No, y aparte que la legislación es lo suficientemente rigurosa y nosotros somos lo suficientemente rigurosos como para no aceptar nada que no sea un laboratorio que estén certificados, ya sea norma FDA o Comunidad Económica Europea, para darle a nuestra gente. Lo que te decía, al principio que nosotros estamos mirando es que nosotros queremos hacer también de esto... No porque sean de bajo precio van a ser de mala calidad. ¿Por qué? Porque la dignidad de la gente no está en cuestión ni tiene precio. Entonces nosotros vamos a trabajar buscando las mejores calidades y lo estamos consiguiendo a los mejores precios porque creemos que nuestra gente se merece la mejor dignidad posible para vivir su vida, digamos. Y eso va con medicamentos, con ayudas técnicas, con
todo,
termómetros, todo, con pilas, con lo que sea que nosotros necesitemos.
Cables clínicos, todo.
Con todo, todo, con todo. De hecho... Hay algunos proveedores que operamos en algún momento con ellos y ya lo estamos desechando porque o los precios están muy caros y las calidades no son tan buenas y encontrando mejores ofertas. Y así funcionan los procesos de negociación, entonces...
El respecto al Congreso, ¿primer Congreso? ¿Primer Congreso?
Sí.
Ahora, es primer Congreso porque ha pasado un tiempo suficiente como para evaluar y para sacar conclusiones de cómo seguir mejorando, pero nosotros hemos tenido un trabajo sistemático y nos hemos ido reuniendo con los alcaldes, con los equipos técnicos. Por lo tanto, esto forma parte de un continuo. Además, hoy día estamos cumpliendo 3 años estamos cumpliendo 3 años del surgimiento de la farmacia popular.
O sea, estamos de cumpleaños, sí. Entonces.
Además.
Felicitaciones.
Oh, cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz, entonces. Cumpleaños feliz a la Chifar. Excelente.
No a la Chifar.
A la farmacia popular de Recoleta.
Sí, la farmacia popular Ricardo Silva Soto.
De Recoleta.
Que es un químico farmacéutico, un estudiante de químico farmacia de la Universidad de Chile, asesinado por la dictadura militar. Que nosotros quisimos recuperar y traer a la memoria, porque además es uno de los asesinados en la operación Albania. ¿No? Y por lo tanto, para nosotros tiene un sentido muy fuerte haberle puesto en este ejercicio permanente, recuperar la memoria en la comuna de Recoleta, el nombre de él a la farmacia. Y estamos cumpliendo efectivamente 3 años.
No, qué increíble cómo se nos fue el programa volando. 100% dedicados a ustedes, a CHIFARP, la Asociación Chilena de Farmacias Populares. El gran trabajo que ha hecho, yo creo que nos quedamos con mucho en el tintero respecto a lo de la Municipalidad de Recoleta, pero,
o sea, pero siempre habrá una nueva oportunidad.
Sí, totalmente. Farmacia popular, librería popular, óptica, odontología. En fin, un buen mensaje para todos los alcaldes de nuestro país. Daniel Jadue, alcalde, muchas muchísimas gracias por la invitación, o sea, porque esté usted con nosotros acá. Gracias por aceptar la invitación. Ahí sí que
muchas
me resultó.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Ahí me resultó lo que le quise decir. Daniel Moraga, sí, gracias sí. A usted también por
muchas
aceptar la invitación a este programa.
Por invitarnos y esperamos seguir viéndonos.
Por supuesto
buenas,
que sí.
Buenas noticias.
Vamos
sí,
a
sí, siempre. Sí. Cualquier noticia, por favor, y ya sabemos, con Pablo vamos a estar comunicándonos.
Exacto.
Ahí. Es un muy buen partner y vamos a estar siempre difundiendo el gran trabajo que está realizando CHIFARP a través de todo nuestro país. Un gran abrazo para ustedes, que tengan una excelente semana y continúen en la sintonía de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Chao, chao.
Ya no me veo.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.